Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como siempre, buenas tardes a la gente. Y después de darlo buenas tardes, la última hora, porque, como siempre, tenemos en este momento ya los datos de sanidad que nos dicen cuántos contagiados se han producido en las últimas 24 horas. Carmen Lavallén, cuéntanos.
Pues tras el breve respiro de ayer vuelven a dispararse los contagios en los 224 brotes activos en este momento en toda España. Sanidad los eleva a 730 esos positivos en las últimas 24 horas, la peor cifra desde el final del estado de alarma, y en total 267.551 contagios. Aragón concentra este miércoles el mayor número de nuevos casos, de nuevo 309 en el último día, seguido de Navarra con 132 y de Madrid con 70, que desbanca a Cataluña, donde caen a 58. Los casos diagnosticados en estas dos últimas semanas superan ya los 14.500, lo que equivale a 30 contagios por cada 100.000 habitantes, según recogen las cifras oficiales, que elevan en dos el número de fallecidos hasta los 28.426, 12 de ellos con certificado de defunción en la última semana. Un día más, no cuadran ni las cifras de casos ni las de fallecidos con las que reportan las comunidades autónomas, y es que solo Cataluña ha notificado hoy 721 nuevos infectados y 8 víctimas mortales más.
Gracias, Carmen. Lo importante es ver la tendencia. En esta información tan completa que nos ha ofrecido Carmen Lavallén, hay dos cuestiones importantes. Vuelven a remontar los casos. Ayer tuvimos un poco de alivio. Aquí hay que relativizar el día a día, porque como ha contado bien Carmen, pues las comunidades autónomas van notificando casos, Sanidad los va sumando cuando puede o cuando quiere o cuando puede. Lo importante es ver la tendencia en 14 días. Y por eso, 14 días, que es el ciclo establecido por los especialistas para saber cómo va la pandemia. Y es importante el dato que nos ha dado Carmen Lavalle, la tasa de incidencia, que es lo que mide cómo está afectando el virus a la población. Nos ha dado una tasa de incidencia del 30%. Por 100.000, esta es una tasa de incidencia en este momento muy alta. Duplica la tasa de incidencia del Reino Unido y está muy por encima de la tasa de incidencia, por ejemplo, de Italia, que tenía hace unos días una tasa de incidencia de 4 por 100.000. Esto significa que, como venimos diciendo desde hace ya bastantes tardes, no está evolucionando bien el virus, no están evolucionando bien los brotes. Es verdad que si te pones a mirar dónde está el problema, fundamentalmente está en Aragón y en Cataluña. Hoy por fin, Torra que decía que la independencia le iba a dar facilidad para luchar contra el virus. Bueno, tiene todas las competencias sanitarias. Hoy por fin Torra ha reconocido, bueno, que no se han hecho bien las cosas en el rastreo. O sea, 15 días, 3 semanas después, por fin Torra reconoce el problema fundamental. Rastreo, rastreo y rastreo. No hay otra solución. Y esta fórmula es la que tiene que utilizar Cataluña y Aragón. Una tasa de incidencia de, repito, del 30 por 100.000 es una tasa muy alta, sobre todo si la comparamos con los países que más han sufrido en Europa el coronavirus. Torra ha dicho que a lo mejor prohíbe el ocio nocturno. Bueno, pues no a la mejor. Si estamos viendo que la gente no ejerce su responsabilidad, pues habrá que tomar medidas drásticas. La buena noticia es que hoy la entidad vinculada a la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que está desarrollando una de las vacunas, ha dicho que puede estar lista en septiembre. Lo que pasa es que también este anuncio hay que cogerlo con pinzas, porque una cosa es tener la vacuna en septiembre y otra cosa es que esa vacuna se pueda distribuir. O sea, no hay que crear expectativas falsas. Quiere decir que el que la vacuna esté disponible no significa que se tenga suficiente para distribuirla. Y ojo, no significa una, digamos, capacidad de luchar contra el virus. O sea, todos los años hay vacunas contra la gripe y la capacidad de solucionar los contagios de gripe pues es muy baja, tiene un porcentaje muy bajo, que es seguramente lo que va a suceder. Aquí, de momento, lo que funciona es la responsabilidad personal y la eficacia de unos gobiernos que tienen que testar. En esta situación, con este contexto que tenemos, al que hay que añadir la crisis económica, hombre, el tono que ha tenido la última sesión, ya veremos si hay una sesión extraordinaria, la última sesión del curso en el Congreso de los Diputados, no parece que haya sido el tono más acertado, porque ha habido casi fiesta. Cuando ha entrado Sánchez ha habido un gran aplauso, este es el aplauso, y el tono ha sido, en cierto modo, triunfalista por parte de Sánchez, que poco más o menos ha venido a decir que el acuerdo era cosa suya, se ha sacado el tío pecho ya sabemos que Sánchez no tiene ninguna vergüenza para reivindicar sus méritos y los que son de otros atribuírselos a él mismo.
El trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo...
El resultado ha sido extraordinario, le echaba en cara a Casado que no le hubiese apoyado. El resultado ha sido bueno, pero de ahí a que Sánchez se cuelgue la medalla y, sobre todo, de ahí a que Sánchez parezca querer convalidar los errores y la falta de eficacia de su gobierno en la lucha contra el virus, hay una gran distancia. Sánchez le ha faltado añadir la frase de las muchas vidas que ha salvado, que es una cosa que le gusta mucho decir a Sánchez, sin recordar que, bueno, según los estudios que se han hecho, España es uno de los países que peor ha gestionado el coronavirus. Y luego Casado ha querido hacer oposición con el resultado de la cumbre.
Un poco más de humildad, señor Sánchez. Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva.
Le ha acusado de ser protagonista como un convidado de piedra. Hombre, tampoco era el día, por parte de Casado, de querer rebajar la alegría por el acuerdo. O sea, una cosa es Sánchez que pretende atribuirse todo ese acuerdo, pero Casado podría no haber hecho sangre con este asunto, sobre todo porque esta misma mañana los populares han votado a favor de las conclusiones sanitarias y europeas de la Comisión de Reconstrucción que se han llevado al Pleno. Y en esa votación ha habido un buen fracaso del Partido Socialista y de Podemos, que no han conseguido, a pesar de la enmienda transaccional en la que suavizaban la discriminación de la concertada, no han conseguido apoyos. No ha conseguido apoyo suficiente porque PP, Ciudadanos, Junts pel Cat, el PNV, que quieren defender la concertada, no han votado a favor de esas conclusiones, y porque la CUP y Bildu, por otros motivos, no han votado a favor de esas conclusiones, que muestran pues la debilidad que tiene el gobierno en este momento en el Parlamento. Han sacado con un voto a favor las conclusiones económicas. La debilidad es, bueno, que están apoyados en un socio como es Iglesias, y la debilidad es que las sumas hay que hacerlas cada día. Iglesias, como Carmen Calvo ha defendido a Felipe VI, Iglesias se ha puesto muy personaje, porque a Iglesias le gusta muchísimo hacerse el personaje. Entonces, cuando los diputados socialistas han defendido a Carmen Calvo por haber defendido a Felipe VI, él ha querido dejar claro que no apoyaba la monarquía. Luego se ha ido a un curso de verano y ha tenido la desfachatez de decir que él ha hecho ese gesto porque la República, en España, el apoyo a la República está avanzando.
Yo creo que ese horizonte republicano, plurinacional, solidario, para pensar una República que no es una tarea de legislatura, sino que es una tarea histórica de más amplio alcance, creo que se va a ir abriendo paso poco a poco.
Se va a ir abriendo paso el apoyo a la República. Pero Iglesias confunde el deseo con la realidad. Eso es lo que él quiere, que la República, o que se hable mucho de República, para que no se hable del caso Dina, para que no se hable de su batacazo electoral. Tiene un ataque de celos y tampoco le parecía bien que Ciudadanos pueda apoyar los presupuestos. Dirá Iglesias cómo se sacan adelante los presupuestos. O sea, Sánchez estaba muy eufórico hoy, tiene por delante unos presupuestos que aprobar, tiene a un socio en el gobierno que, como no sabe de qué hablar, se dedica, para que no se hable de lo suyo, a atacar al rey y a atacar a su aliado circunstancial, que es Ciudadanos. Pues tiene por delante una buena tarea Sánchez, o sea que la alegría igual le dura poco. Ya veremos cómo va lo de los presupuestos. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Dos niños de 3 y 10 años han escapado milagrosamente de un incendio en su edificio. Este era el momento en que los pequeños saltaban desde un tercer piso en Grenoble, en Francia. Por fortuna, un grupo de adultos que había debajo de ese edificio ha amortiguado la caída con sus brazos. Los menores han resultado ilesos. Ahora mismo se encuentran en el hospital por inhalación de humo. Y las bolsas cierran con caídas esta jornada, mientras suben con fuerza los precios del euro, la deuda y el oro. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 1,4% hasta 7.390 puntos. Han cerrado en negativo Telefónica, Inditex, Repsol, los bancos y también las eléctricas, en especial Naturgy, la antigua Gas Natural. Su beneficio ha caído un 43% en el segundo trimestre. Mejor le ha ido a Iberdrola, que ha ganado 1.845 millones. Eso es un 12% más. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años ha bajado hasta el 0,33%, es su nivel más bajo de los últimos 4 meses. Europa, por primera vez, va a mancomunar una emisión de deuda, lo que aporta mucha tranquilidad al mercado. El euro ha subido con fuerza tras el acuerdo sobre el plan de reconstrucción europeo, roza ya el cambio de 1,16 dólares y además sigue disparado el oro. Se paga esta tarde a 1.860 dólares por onza, su precio más elevado desde el año 2011.
Y prisión para la expresa de ETA, Itxaso Zaldúa, por el asesinato del político del PP aragonés Manuel Jiménez Abad en mayo de 2001. Ayer fue detenida en Hernani por su presunta participación en el caso. En deportes, Javier Tebas se abstendrá en cualquier decisión con respecto al asunto del Fuenlabrada. Elías Luis.
Lo ha confirmado la Liga en una nota de prensa. En ella, la patronal señala que, en aras de transparencia, su presidente Javier Tebas dio a conocer que su hijo es asesor del Fuenlabrada y que por ello se mantendrá al margen en caso de que haya que tomar cualquier decisión. Por su parte, el club madrileño ha expuesto hoy su versión de los hechos. En rueda de prensa, su presidente Jonathan Praena ha asegurado que no ha habido ninguna negligencia ni irresponsabilidad por parte de la entidad.
El club de fútbol Fuenlabrada nunca ha viajado cometiendo una negligencia. El lunes, que es el día que jugamos contra el Deportivo de La Coruña, se les convoca a todos para hacer un cuarto test donde anteriormente todos habían dado negativo, los tres anteriores. Viajamos a Galicia sin saber los resultados hasta, insisto, cuando llegamos para a Galicia sobre las 6 aproximadamente, nos confirman que hay otros 6 casos positivos.
Unos casos positivos que hasta ahora eran asintomáticos, pero que hoy presentan síntomas leves. Además, Praena también ha señalado que en todo momento se ha respetado el protocolo de seguridad de la Liga.
Seguimos en la tarde de COPE. Países de Europa con una tasa de natalidad más baja. Bien, es verdad que tiene un índice de vida, es decir, de cuánto dura la vida, de los mejores de Europa. Al menos así era hasta el COVID. O sea, había una media muy alta. O sea, la media de fallecimiento en España está por encima tanto de hombres y mujeres de los 80 años. Duración de la vida de los españoles es bastante alta, aunque la enfermedad del COVID ha provocado que, bueno, ese índice haya descendido. Y esa tasa de natalidad, que es baja, también puede descender porque cuando llegan las crisis, no solo las crisis sanitarias, sino las crisis económicas que trae una enfermedad como el COVID, pues los españoles, y no solo los españoles, deciden retrasar el hecho de tener un hijo. En España ya las mujeres suelen tener los hijos bastante tarde y situaciones como estas, pues lo que hacen es que se retrase más esa decisión. Hay quien ha tenido el niño en la pandemia, en el confinamiento. Es el caso, por ejemplo, de Nuria Hidalgo. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria, cuéntanos. Bueno, primero enhorabuena. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuándo nació? ¿Qué ha sido? ¿Niño o niña?
Una niña.
Una niña.
Sí.
¿Ya tenéis el nombre decidido o no?
Sí, Valeria.
Valeria. ¿Cuándo nació Valeria?
Pues Valeria nació el 19 de marzo.
Una fecha tremenda.
Sí.
¿Y cómo fue? Tú estabas en casa, ya estábamos confinados, fuiste al hospital con las contracciones, ¿cómo fue todo?
Pues, bueno, yo no me puse de parto natural, fue inducido, entonces ya me programaron esa fecha. Bueno, me la programaron el día 17 de marzo,
sí.
Que ya estábamos confinados, porque creo, si no recuerdo mal, que fue el 15 de marzo. Confinamiento, 15 o 16, no estoy segura.
El 14.
O el 14, vale, sí, pues el 14. Y entonces, pues nada, me pusieron el día 18 que me ingresaba y, bueno, mientras te lo inducen y tal, pues al final el día 19 fue cuando nació. Yo, pues estaba bastante asustada por todo este tema y más que era muy reciente porque era la primera semana y en los hospitales, pues pensaba, claro, que encima el PTS de aquí de Granada, que es donde estaba todo el foco, pues yo estaba...
¿El PTS qué es?
El Hospital Virgen de las Nieves, de aquí de Granada.
Ajá.
Que es el hospital, digamos, el más grande, es donde estaba todo el foco de la pandemia y todos los infectados. Pero bueno, luego la verdad es que era más pensarlo que lo que en realidad fue, porque
ya.
Yo en todo momento me sentí tranquila, porque es verdad que los sanitarios pues hicieron muy buen trabajo y siempre... te tranquilizaban y te decían que tranquila, que no pasa nada, que toda la planta, digamos, que estaba cerrada, no podía entrar nadie, solamente pues la mamá y el papá, ¿no? Y no podía entrar ninguna visita ni nadie.
Ya, o sea, que no tuviste cuando estuviste en el hospital no tuviste visita ni
nada. No, nada, no podía entrar nadie, estaba totalmente cerrado y había que llamar a un portero incluso, decir para lo que iba a entrar. Cuando tu marido quería entrar o el marido de alguna chica de las que estaban allí, tenían que decir que eran los maridos porque estaba súper controlado. No podía entrar todo el mundo.
Oye, y ya estáis en casa, tranquila. Bueno, ya hace tiempo que estáis en casa. ¿Tú has vuelto a tener cierta inquietud, cierta preocupación, digo, por ti, por la niña, o eso se ha quedado ya como...?
Pues no, ahora mismo la verdad es que estamos tranquilos, pues bueno, porque ya está pasando todo, digamos, ¿no? Ya se está relajando un poco la cosa. Sí que es verdad pues que el tema de los médicos, el tema de los pediatras,
sí.
El tema de, pues por si te surgía cualquier problema o cualquier duda, o, hombre, es verdad que hoy en día con internet pues tenemos mucha facilidad de consultas, ¿no?
Ya.
Pero yo, por ejemplo, mi hija, pues me ha costado mucho contactar con un pediatra para que la viera, porque todo era a través de vía telefónica.
Claro.
Pero bueno, a través de vía telefónica, pues siempre te queda tu duda, porque quieres que un pediatra la vea, que la atienda, que la mire. Y bueno, eso ha sido un poco, pues, lo que, digamos, que la gente que hemos tenido hijos en el confinamiento, porque además he tenido... tres amigas de la infancia que han tenido también el confinamiento hijo.
Hombre.
Incluso, y mi hermano también.
Bueno, estáis subiendo la tasa de natalidad bajísima en España, en Granada,
sí,
menos
sí.
mal.
La verdad que
menos
sí.
mal.
Nos hemos puesto de acuerdo. Y bueno, y eso es un poco lo que nos ha pasado,
claro.
Porque la una y la otra también nos ayudábamos un poco. Pues me ha dicho el pediatra que esto, en fin, que no.
A formarse
no
si hay un equipo.
Ayuda.
Un equipo de ayuda mutua, ¿no? Entre,
sí, totalmente.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros en la tarde, Nuria. Enhorabuena. Y bueno,
gracias.
Y nada, dale de nuestra parte un beso a Valeria. ¿Os deja dormir o no?
Bueno, regular. Ahora ya lleva una semanilla que está durmiendo un poco mejor, pero...
¿Cuánto aguanta durmiendo ahora por la noche?
Pues ahora está aguantando unas 4 o 5 orillas y así está aguantando,
hombre,
pero ya
hombre,
tiene 4 meses.
Bien,
ya después a ver, de 4 meses sin dormir.
Claro, eso está hecho ya.
Sí, la
gracias,
verdad que ya,
Nuria,
ya
por estar con nosotros.
Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y saludamos a Carmen Visier. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, ¿tú eres familiar de Ignacio Visier?
Sí, soy su hermana.
¿Sí, eres tu hermana? Y no nos había dicho nada. Este muchacho no tiene remedio, ¿eh? Oye, enhorabuena. ¿Cuándo desea luz tú?
Yo el 29 de abril.
29 de abril. Y el tío no nos ha dicho nada de al menos a mí, no me había dicho que había tenido, que ha sido sobrina o sobrino de
sobrino,
Ignacio.
Sobrino. Sobrino, Telmo.
Selmo.
Telmo, con T.
Telmo. Oye, ¿y cómo fue el parto en esta situación tan complicada?
Pues bien, la verdad, bueno, yo, a mí se me retrasaba mucho porque yo tenía que dar a luz el 18.
¿Sí?
Y en principio, al día siguiente de que yo me pusiera de parto, me inducían el parto. Y nada, ese día, el 29 por la tarde, empecé con las contracciones. Y sí que estuve retrasando el momento de llegar allí, bueno, porque te aconsejaban eso te aconsejan de normal para que sí. Vayas ya, bueno, con mucho hecho. Y un poco por la situación, pues eso, en cuanto, nada, cuando llegamos allí, sí que es verdad, bueno, yo vivo en Irún, que está como a 20 kilómetros de San Sebastián, que es donde vivía yo, y nada, llegué allí y estaba dilatada de 3.5. En principio te meten al paritorio cuando estás dilatada de 4 centímetros.
Ajá.
Y nada, y entonces llegué y en una situación normal que me hubieran dejado allí, pero con este rollo pues me dijeron que fuera a casa y que esperara allí hasta que yo no pudiera más.
Te devolvieron a casa.
Eso es, sí. Y nada, me volví y a las 2 horas ya sí que ya no podía más, y que pues eso, fui y ya me metieron al paritorio directamente.
Hombre, supongo que serían horas de inquietud, porque me han mandado a casa, yo sigo aquí dilatando, no, a ver si este termo van a hacer en casa.
No, en realidad no tenía yo ese miedo, porque como llegué y tenía cierto, o sea, no tenía un dolor súper grande, pero sí que tenía, pues eso, bastante molestia.
Sí.
Y llegué y me dijeron que estaba muy verde, pues dije, bueno, pues entonces ya. Tiene que ser terrorífico. Entonces, como no era tanto, pues...
Pero Telmo es el primero, tú eras primeriza.
Sí, eso es, sí. Claro. Sí, yo no sabía cuánto iba a tardar, ni si...
Claro.
Ni si iba a
o sea,
tener
tú
suerte,
lo tenías
suerte
todo.
De...
El primero, el COVID, te mandan a casa... Sí. Estoy verde, pues si esto es así, ¿cómo será luego, no?
Sí, lo que pasa es que en realidad, la verdad es que yo tenía mucha tranquilidad, ¿eh? No estaba muy nerviosa con el tema del COVID, igual porque aquí en Guipúzcoa tampoco había tantos casos, y porque al final estás a otra cosa, en realidad te está doliendo ya. Mucho todo y estás como entre ilusión, bueno, nervio como de pues eso, de ser madre por primera vez, de esto cómo será, uy, pues mira, es así. Entonces tampoco, y luego la verdad es que allí el personal, o sea, están muy sensibilizados y yo creo que más si cabe, son pues eso, más delicados todavía. Ya. De normal creo que son muy muy así y allí la verdad es que, bueno, muy a gusto, estuvimos muy muy bien atendidos y se respira como un ambiente, pues eso, pues la gente está como contenta, ¿no? Porque al final están todo el rato... Pues eso, está la gente dando a luz y ven todo el rato bebés, pues eso, pues es un ambiente muy bueno. Y eso que también estaba cerrado todo y
sí.
Solo podíamos entrar los dos.
O sea, que tú estabas tranquila, vamos.
Sí, bueno, ya. Sorprendentemente sí, porque de normal soy bastante nerviosa, pero sí, no sé.
Oye, todavía es pronto para pensar en el futuro, pero estamos en una situación complicada. ¿Habéis pensado en tener más o ahora
sí.
no es el momento de pensar en nada de eso?
No, yo la verdad es que lo comentaba con... Es verdad que yo tuve un parto largo, pero bueno, muy bueno. Entonces,
sí.
Yo mi idea, bueno, nuestra idea de mi marido y mía era pues tener más de uno, ¿no? Pues eso, para que tuviera hermanos y porque los dos tenemos hermanos y creo que es bueno y en fin. Y nada, yo creo que fue a la semana de dar a luz, estaba en casa de mis suegros, ya se podía salir a las casas,
¿sí?
y les decía, oye, pues yo ya tendría otro. Y me miraban todos como si estuviera loca. No, pero no has tenido suficiente, ¿no? O sea,
echa para adelante, sí, señor.
Sí, y nada, sí, en principio sí. El primer mes es bastante duro, de normal, porque yo creo, mi hijo llora mucho, yo no sé los de los demás, pero llora mucho.
Ha salido llorón, Telmo, bueno, que Telmo sí. quiere hacerse notar, claro.
Sí, es un pandemial, como le llamo yo, entonces tiene que llorar mucho. Pero sí, luego la verdad es que duerme bien, entonces bueno, no, yo no me quejo y en fin,
bueno,
yo creo que
no solo no te quejas, que y estás pensando en el siguiente. Carmen, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, enhorabuena de nuevo. Y ahora hablaré yo con el tío de Telmo para decirle dos cositas. Un abrazo.
Mil gracias. Igualmente.
Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana. Profesor Puyol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabamos de hablar con Carmen, que ha tenido un niño, Telmo, y está pensando en otro, pero supongo que esto no será normal. Tenemos una tasa de natalidad baja. ¿La crisis que se nos viene encima supone que esa tasa de natalidad va a bajar más?
Pues me temo que sí. Efectivamente tenemos una de las tasas más bajas de Europa, que es decir, de las más bajas del mundo, y la pandemia me temo que no va a provocar una recuperación como sería deseable, sino una acentuación de esos bajos niveles, porque ya nos pasó en la crisis del año 2008 y yo me temo que nos va a volver a pasar en los meses futuros. La crisis económica va a influir muy negativamente sobre las aspiraciones de las familias a tener descendencia. Y luego, pues ese temor que existe en algunas madres de que si contraen la enfermedad, esta se pueda transmitir al feto con resultados pues imprevisibles, aunque quizás esto sea un temor infundado. Pero, en fin, la combinación de ambas circunstancias a mí me hace pensar ya que efectivamente va a bajar la natalidad.
Vamos a ver, en algún momento, por ejemplo, en la época de Zapatero se decidió lo del cheque bebé, aquellos me parece que eran 2.500 euros, ¿no?, por hijo.
Sí,
aquello
sí
sirvió para poco. ¿Qué políticas a favor de la natalidad han funcionado en Europa y cómo es la política española a favor de la natalidad?
Vamos a ver, efectivamente aquella medida de Zapatero del cheque bebé fue una medida coyuntural, puntual, que acentuó lo que nosotros llamamos el efecto calendario, es decir, aquellas familias, aquellas parejas que tenían pensado tener un hijo, bueno, pues lo tienen porque además se pueden beneficiar de esa ayuda económica. Yo creo que nadie tiene un hijo porque le vayan a dar 2.500 euros, ¿verdad? Yo creo que una política de ayuda familiar debe de tener otros ingredientes como los que tiene en países donde ha funcionado bien. Yo citaría dos casos, el caso sueco por una parte y el caso francés por otra. Y ahí las ayudas son de muy diversa naturaleza. Bueno, pues ayudan a las parejas a acceder a la vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler. Establecen sistemas de guardería a precios muy asequibles o completamente gratuitas y con horarios muy flexibles. Tratan de definir medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para que las madres trabajadoras y también los padres puedan compaginar esa doble función. Hay permisos de natalidad bastante generosos, hay ayudas económicas precisas, en fin, estos son los ingredientes.
De toda esa lista
típicos
que ha hecho usted, nosotros tenemos poco, ¿eh?
No tenemos nada. Ya. Desgraciadamente no tenemos nada. Bueno, decir no tenemos nada quizás es exagerar completamente porque alguna tímida ayuda sí que tenemos, pero estamos muy lejos de lo que sería necesario y, por supuesto, estamos muy lejos de las medidas de esos países.
Ya. Y la cuestión migrante, no sé si los migrantes que han ido llegando en los últimos años han solucionado en cierto modo, el desequilibrio de natalidad que tenemos en España.
Hombre, han ayudado a resolver el problema y a evitar que la caída fuera mayor, porque las madres emigrantes tienen el 20% de los hijos habidos en este país, ¿no? Y ahí hay otra de las razones por las que yo pienso que en el futuro la natalidad va a disminuir, y es que habrá menos inmigración como consecuencia, pues, en fin, de las medidas restrictivas que para la llegada de extranjeros se puedan establecer. Y, por lo tanto, esa ayuda de las madres extranjeras no se producirá con la misma intensidad que en el pasado cercano. Por lo tanto, sí son un factor importante de nuestra natalidad, y como habrá menos, probablemente, pues eso repercutirá negativamente en las cifras que vayamos a tener.
Rafael Puyor, gracias por haber estado con nosotros y a ver si le escuchan los políticos cuando hace usted la lista de lo que se hace bien en otros países que no hacemos aquí para política familiar. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Paloma Serrano nos trae un interesante mensaje de la Mutua.
Fernando, fíjate, a la hora de hacer una lista, lo primero que tenemos que poner, ¿qué es? Pues es apuntarnos a la Mutua, porque estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba. Llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? A ver, Visier, ¿cómo es que yo me tengo que enterar de esta manera del nacimiento de Telmo?
Es mi sorpresita,
¿no? ¿No me habías contado que eras tío?
Sí, hombre.
Telmo, es que claro, el berreante.
Claro, es que estás desde casa, entonces es muy difícil
ya
que se entere todo el mundo.
Claro, hombre, estas cosas se cuentan.
Y si la han felicitado en Antena Telmo cuando nació y todo.
¿Eh?
Que le felicitó Pilar en Antena cuando nació.
Ah, pues no me acordaba yo de Telmo.
Sí, ¿eh? sí. Está muy grande. Yo quiero un reencuentro
con Telmo.
¿Tú has
encontrado con Telmo o no?
Yo me he encontrado y me quiero reencontrar cuanto antes con Telmo, porque llevo ya como un mes y medio sin verle y se nota.
Mes y medio.
Sí, y es otro bebé, es otro.
¿Te deja tu hermana que le cojas en brazos o no?
Me dejó en su día. Ahora ya cuando vuelva, no sé. Pero...
¿Y te manejas o no?
Sí. Yo soy muy niñero, Fernando.
¿Y se queda el chaval más tranquilito? Porque nos acaba de contar tu hermana que berrea mucho.
Ah, berrea, sí. Él sigue berreando, esté con quien esté. No, pero bueno.
Se quiere hacer notar, ¿eh?
Es muy majete.
¿No? Ya vi.
Tiene que hacerse notar vosotros, ¿no? Un buen vasco gritón.
Bueno, reencuentro pronto con Telmo. ¿Y qué reencuentros nos están contando los oyentes?
Pues mira, el reencuentro fraternal siempre es muy bonito.
Hola, gente. Somos cuatro hermanas que estamos muy unidas. Nos vemos todas las semanas o dos días a la semana para tomar café, para echar unas risas. Mi madre vive conmigo y el encuentro con mis hermanas y que mis hermanas vienen a ver a mi madre. Bueno, eso fue para llorar y no parar.
Pues siempre sí. Hemos llorado mucho
claro,
de pena estos días, pero también hemos tenido muchas o algunas alegrías, ¿eh?
Sí.
También le saltan a uno las lágrimas por eso.
Una tontería como verse, ¿eh? Que hace unos meses
es que
decíamos,
no es
bueno, pues.
Tontería,
claro, pero hace unos meses nos veíamos como si nada con nuestros seres queridos y ahora apreciamos
hace
de verdad.
Hace unos meses
esas
valorábamos poco cosas que tienen mucho valor.
Eso
y ahora hemos empezado a valorarlas de otra manera.
Qué bien hablas, Fernando. Qué bien lo has dicho. Y hay muchos reencuentros entre padres e hijos que todavía nos han dado.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo con quien tengo enormes ganas de reencontrarme es con mi hijo, que tiene 25 años y vive en Escocia. Entonces iba a venir en marzo y no pudo ser. Luego iba a venir en mayo para la comunión de su hermana
y tampoco
pudo ser. Entonces estamos ahora deseando. Y nos vamos a ir de vacaciones, él, la novia y nosotros, el matrimonio con la niña, a Toledo una semana.
Bueno, esto, fíjate que ya han ido contándolo muchos oyentes, ¿no? O sea, los reencuentros nacionales se han producido, ¿no? Pero claro, los que estaban fuera, pues han tardado más, ¿eh?
Sí.
Y han sido 6 meses, 7 meses, ¿no? No me extraña que esta madre esté tan emocionada.
Claro. ¿Eh? Es que la última vez probablemente de los viajeros que vinieron desde el extranjero serían Navidades.
Sí, exacto, las Navidades.
Y luego dices, bueno, Semana Santa. No, este año no ha habido posibilidad.
Claro, no, por eso son 7 meses, sí.
Pues sí, Fernando. Así que, ya sabes, si quieres contarnos ese reencuentro que has tenido, ese reencuentro que quieres tener o que vas a tener, escríbenos en @latardecope en Twitter o en facebook.com/latardecope o también puedes mandarnos un mensaje de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Traemos buenas noticias para esta semana. Es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes todas las lentillas con un 40% de descuento. Ya lo sabes, solo esta semana todas las lentillas al 40% en de Lentillas Week. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Con ocasión de la jornada por las víctimas de la pandemia que ese día celebra la Iglesia Española, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidirá la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, recordando a los fallecidos por esta y otras causas durante el tiempo de confinamiento. Santa Misa, jornada afectados por la pandemia. El domingo por la tarde, en 13.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Estaba intentando ahora recordar cuándo he estado yo a más temperatura. En Córdoba era frecuente llegar a 43, 44, yo creo que en algún momento llegamos a los 45 grados en verano. Y luego, yo creo que en un viaje a la India para uno de los documentales que yo ruedo, pues había una ola de calor y yo creo que estábamos por encima de 45, pero claro, no tenían un termómetro. También, no, quizás sea ese el momento. Bueno, no, ahora estoy acordándome. En Egipto hace ya muchos años, un verano, y yo creo que también estábamos por encima de 45. No vamos a llegar necesariamente a esa temperatura este verano, aunque hay algunos estudios que dicen que en 2050, en el verano de 2050, podemos llegar hasta 50 grados. Claro, ¿cuánto se puede aguantar? No digo con aire acondicionado. ¿Cuánto puede aguantar un ser humano? Calor, por ejemplo, es uno de los sitios donde más calor del mundo hace. Y allí podemos hablar en Qatar con Miguel Ángel Parra, que es podólogo en el Hospital Público de Doha. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo en Qatar?
Pues mira, ahora mismo en directo hay 43 grados, pero no 43 grados normales, que es la cosa de aquí de Qatar. El problema sí. de Qatar es que, aunque hace mucho calor, el fuerte, digamos, es que hace mucha, mucha humedad. Hay un 63% de humedad ahora mismo, por lo que al final la sensación térmica que tenemos en este momento es de 52 grados, por ejemplo.
Ah, la sensación térmica, porque estáis, claro, tú estás en Doha en este momento.
Sí, yo estoy en Doha en este momento, exacto, y como Doha
cerca
es
del mar,
que únicamente, exacto, es una península que se extiende después de Arabia Saudí, estamos rodeados de mar y aquí la humedad es casi brutal todos los días. Hoy, ya te digo, 63% de humedad.
Yo solo he estado una vez en Doha, pero no salí del aeropuerto, claro, y ahí no se nota el calor, ¿eh? Porque Doha es un enlace muy bueno para la zona de Asia siempre, pues pasas
casi
por ahí.
Exacto, casi todos los vuelos hacen escala aquí en Doha o en Dubái y desde aquí ya van para diferentes partes de Asia. Entonces.
Y vamos a ver, ¿hasta qué temperatura podéis llegar cuando hace el máximo?
Mira, el otro día, porque tenemos un proyecto ahora mismo que estamos haciendo un canal de YouTube, yo y mi pareja, acerca de información de Qatar, ¿vale? Y salimos a grabar a la mañana y a las 2:30 de la tarde o así nos tuvimos que volver porque hacía 49 grados.
Estábamos 49 empatados. Grados.
49 grados a la sombra, te digo. Lo que pasa es que estábamos cerca de una zona de playa y nada, te quedas quieto un momento y es que mueves la mano y se te moja la mano del aire, o sea, de la humedad que hace, se te crean gotas en la mano al moverla. O sea, entonces nos tuvimos que volver porque es casi imposible.
A ver, descríbeme la sensación a 49 grados.
¿Tú has estado alguna vez en un spa donde hay esta, cómo se dice?
Sí, el baño turco.
Exacto, esas saunas con humedad que no se ve ni al delante aunque lo tengas a un metro.
Eso, baño
pues
turco.
Pues eso es, un baño turco, exactamente. Esa es la sensación. De hecho, normalmente desde la ventana de mi casa se ve la zona de West Bay, que es la de los rascacielos, en días normales, y se suelen ver los edificios y demás. Hoy, por ejemplo, solo se ven las luces de alerta de los aviones, de la humedad que hace.
¿Y hay como una nube o qué? ¿Como agua condensada? O como...
Sí, el aire está condensado y se ve, es como si estuviese atravesando un baño turco de eso. Esa es la sensación de vista. Y ya de sensación térmica, ya te digo, sudor, calor, agobiante, no puedes andar sin sudar, se te pega la ropa, se te empañan las gafas cuando sales a la calle, se te empaña la pantalla del móvil.
Pero hacéis la vida fundamentalmente puertas adentro, con aire acondicionado potente,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí, en invierno sí que se hace mucha vida en la calle porque hace una temperatura óptima, o sea, para vivir. Está a 24, 25 grados, esto es como el paraíso en verano. Pero es verdad que, o sea, ni en verano ni en invierno, pero es verdad que en verano lo que está preparado son los centros comerciales, se hace mucha vida en el interior, en las casas y demás, porque fuera no se puede estar. De hecho, dices tú, bueno, tienes costa alrededor, la playa, el agua de la playa está como el de una bañera caliente. Y no te exagero
que no vas a la playa, caliente, vamos. No vas a la playa nunca.
No es playita, es bañera caliente.
Ya. Oye, y bueno, yo los países del Golfo los que he estado de paso, pues tenían buenas instalaciones de aire acondicionado, etcétera, pero luego había una serie de trabajadores asiáticos, muchos de ellos filipinos, trabajando en condiciones tremendas. ¿Eso pasa también en Doha o no?
Sí, pasa muchísimo y mucho más ahora que están de cara al Mundial de 2022, que como sabéis se va a celebrar aquí en Doha. Están a prisa y corriendo, intentando construir por todos los alojamientos que van a construir, edificios, estadios y demás, y están trabajando. Lo que pasa es que aquí el gobierno, como puso una ley de que cuando se llega a los 50 grados suena una alarma en la ciudad y todo el mundo tiene que meterse en sitios cubiertos para alejarse del calor.
Ya, pues que hasta a 50 grados, si no bebes continuamente agua, te deshidratas, claro.
Sí, además que no están a nivel de la calle, están a nivel de un edificio de cuántas plantas, de 12, de 14, entonces te puedes imaginar allí sin ningún tipo de sombra.
Trabajando en esas condiciones,
a
tremendo,
pico y pala. Exacto.
Ya. Oye, ¿y qué os ha llevado allí, a Doha?
Pues nada, fundamentalmente las condiciones de trabajo, porque yo estaba en Sevilla, yo de hecho acababa de abrir mi clínica, yo soy podólogo, acababa de abrir la clínica y llevando 6 meses con la clínica me llamó el jefe de mi departamento de aquí del hospital y me dijo, mira, si te vienes ahora mismo y me dices que sí, estas son las condiciones que hay. Me puse en las condiciones de alojamiento, sueldo, días de vacaciones, manera de trabajar, tal. Y dije yo ¿qué hago aquí en Sevilla montando mi clínica pagando? Que me está costando trabajar cuando hay oportunidad de vivir en otro sitio, de tener una experiencia distinta y nueva y poder ganar un sueldo en condiciones. Entonces, pues, ya está, ni me lo pensé.
O sea, llegué a casa. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí?
Que me voy. Ayer hice justo 9 meses.
Ah, 9 meses. ¿Y tienes, digamos, pensado cuál es el máximo que quieres estar?
Pues, a ver, como fecha límite menor, tengo el Mundial de 2022. Ya. O sea, después del Mundial, si veo que estoy a gusto, sigo a gusto, porque al final es una ciudad que te acoge, que a pesar del calor y demás, es una ciudad en la que se vive bien, se vive muy cómodo, hay muchas cosas que hacer, aunque la gente diga, no, allí solo hay desierto. Entonces, quiera que no, te acostumbra a la vida de aquí más tranquila, más relajada y sin preocupaciones a otros niveles. Entonces, bueno, sé que hasta el 2022 voy a estar, hasta el Mundial, si no pasa nada así mucho mayor, y después de eso, pues lo que vaya surgiendo.
Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Y
muchas gracias a vosotros.
Vete por la sombra.
Que los bombones eso se derriten.
Exacto. Vete por la sombra. Gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta ahora.
Hablamos precisamente de esto con el doctor Pérez Almeida, doctor de COPE. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué temperatura, Ozu?
50 grados.
Sí, en la vida he estado yo a esa temperatura. Lo máximo, cuando tú hablabas antes, estaba recordando, en mi caso fue 46 en el desierto del Chubi, y ya era horroroso en el Ful, abajo en Marruecos, horroroso era, así que me imagino yo ahí.
50 grados suena una alarma y hay que meterse a la sombra. ¿Cuál es la temperatura máxima? ¿Sabemos a qué temperatura no se puede... seguir viviendo? ¿Hasta dónde podemos llegar?
Sí, ahí lo explicaba muy bien antes el amigo que estaba en Doha. Depende muy mucho, si hablamos de temperatura ambiental, pues de la humedad que hay también, ¿no? Entonces, pues estar a una temperatura alta con una humedad alta, pues yo creo que están al límite. Es decir, cuando dicen lo de los 50 grados es que están al límite, efectivamente, es ir para casa. Ahora, otra cosa es la temperatura corporal, y ahí sí que tenemos datos claros. En cuanto a la temperatura corporal, tu organismo lo máximo que aguanta son 42 grados de temperatura corporal, porque a partir de ahí están las mitocondrias, que son las que dan energía a la célula, y las mitocondrias se vienen abajo y acto seguido se vienen abajo también las células y llega el colapso, evidentemente.
Ya, pero ¿y cómo te afecta? O sea, si tenemos 50 grados en el ambiente con mucha humedad, ¿sube la temperatura corporal o la capacidad de regular nos mantiene en 36,5?
No, claro. La temperatura corporal, según va aumentando la temperatura exterior, pues ella va aumentando también hasta un cierto límite. Es decir, sigue hasta un límite en donde llega este fracaso. Esto es que es muy sencillo y al mismo tiempo pues muy complicado, ¿no? Nuestro organismo tiene un centro de regulación de la temperatura corporal y a partir de ahí dice, pues que hay mucho calor, pues lo que hago es que vasodilato y abro para sudar. ¿Por qué? Pues para que ese mecanismo valga para refrigerarnos interiormente. Que hay mucho frío, justo lo contrario, hago una vasoconstricción y a partir de ahí no sudo. Bueno, el organismo se empieza a defender como puede hasta que llega un momento en donde ya no puede más por ese exceso de temperatura corporal, y lo que llega es pues el golpe de calor, que en su última expresión sería el fracaso multiorgánico.
Esteban, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver, y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece, con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Escucha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Que he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El tío de Telmo, Telmo es un chaval que ha nacido durante el confinamiento. El tío de Telmo, o sea, Visier, está recogiendo los datos y sobre todo los mensajes que nos mandáis sobre los reencuentros. Él está pendiente de un reencuentro, el segundo ya, con Telmo, que acaba de nacer, y está también recogiendo vuestras historias sobre los reencuentros pendientes, los reencuentros que se han producido. Tío de Telmo, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, Telmo no es Vichier, pero yo pensaba que a mi hermana le ibas a saludar así. Carmen Vichier. ¿Cómo estás, Vichier? Hermana de Vichier.
No, eso solo son confianzas que me tomó contigo Vichier.
Con Vichier, ¿no? Con tu auténtico, o sea, Vichier.
Es que Irún está muy cerca de la frontera.
Sí.
Entonces, la R y la S en francés se pierden.
Entonces sería un Vichier.
A ver.
Vichier.
Claro, con la V fricativa.
Vichier.
Es que en Andalucía no distinguimos, claro, la V de la B y decimos...
Vamos a los oyentes, Fernando. Manuel nos dice, mi reencuentro ha sido conmigo mismo. La pandemia es una desgracia, pero me ha venido muy bien. Y también luego hay reencuentros con compañeros de trabajo, con jefes, con empleados e incluso con clientes.
Buenas tardes a la gente. Yo lo que más me emocionó de al acabar la cuarentena es volver a encontrarme con mis clientes en los bares, en las tiendas, en las pescaderías. Y claro, se echaba mucho de menos.
Claro, claro. Esta es una cosa también que tiene su miga, ¿eh?
Claro.
Dice yo, hombre, que si no tengo clientes, si no tengo tal, yo cómo salgo adelante, ¿no?
Por supuesto. Y sobre todo que habrá amigos también, aparte de clientes.
Claro, 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 claro.
Y hay algunos reencuentros que tampoco son tan agradables, que también tienen que ver con trabajo.
Hoy, por suerte o por desgracia, me he vuelto a reencontrar con mi jefa después de unos cuantos meses teletrabajando. Desde luego el teletrabajo ha dado una distancia que ha cambiado en aspectos positivos y negativos la relación. Bueno, veremos, se vuelve a abrir una etapa.
Chan, ¿cómo será esa relación con la
jefa?
Claro,
pero esto no significa necesariamente que sea desagradable.
No,
si es que combinar,
he dicho por suerte o por desgracia, por eso yo lo he dejado ahí en el aire.
Ya, pero combinar la relación, digamos, a través de la pantalla, que es muy diferente con la relación en carne mortal, con la relación que tenías antes, pues es complicado a veces, ¿eh? Porque son, sin darnos cuenta, las relaciones en la pantalla no son como las que tienes cara a cara.
Pues sí. Oye, hablábamos antes de mi sobrino Telmo, y es que uno de los reencuentros más bonitos tiene que ser ese, justo el reencuentro con tus sobrinos.
Lo peor que llevé fue no ver a mi sobrino. El reencuentro con ellos al principio fue lejano, claro, de lejos, menos con las chicas, que tiene 3 añitos y claro, pues me daba cosas porque al ser tan pequeña ella no iba a entender que no me acercara a ella. Es que me acuerdo y me echo a llorar, porque al principio no se quería acercar, porque claro, le daba con tantas cosas que le decíamos de noto que no, pues no quería acercarse. Y nada, no articulaba palabra, nada más que quería abrazarme y no hablaba.
Y le sacaron un vídeo y este es el sonido del vídeo.
Apretándola a la sobrina. Pues una buena manera de acabar, ¿te parece, Vicente?
Me encanta.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. Es la instantánea de una señora de mediana edad, rubia, peinada hacia atrás, con ojeras pronunciadas, señal de que debe trabajar mucho. Tiene la señora un porte elegante y las manos protegidas con guantes blancos. Sostiene en sus manos, protegidas con guantes blancos, un marco. Y dentro del marco, dentro de ese marco hay una ilustración, el conocido muchacho Tintín junto a su perro Milú. Están los dos refugiados en un gran jarrón de porcelana china con dibujos celestes. Los dos, el perro y el muchacho, tienen cara de preocupación. Un gran dragón con cabeza de 3 orejas y un cuerpo muy largo, cuerpo de salamandra, los amenaza. Parece el dragón una gárgola mala salida de una pesadilla. La señora de la foto es la directora de una casa de subastas y la ilustración es de Hergé. Fue dibujada para ilustrar el loto azul. El muchacho Tintín está solo en un mundo muy grande. El dragón muda de piel y alterna entre los colores de la amistad traicionada, la infidelidad, el desastre. Demasiados colores tiene el dragón. Él lucha y, en contraste, la limpia dedicación del muchacho Tintín y el olor sucio de la bestia que duerme en guarida sin luz y se baña en lo más oscuro de cada uno. Demasiado fina es la porcelana para proteger al muchacho Tintín. Demasiado fina es la porcelana de los refugios, de los lugares seguros que buscamos. Y aquí queda el muchacho Tintín esperando a un amigo, esperando a un padre, esperando a que alguien le diga que no debe tener miedo, esperando que alguien le haga compañía, esperando que alguien le haga ver que el dragón no puede tocarle, esperando que alguien le diga que el dueño del dragón es de otro cuento que no tiene nada que ver con el suyo. Te quedas con La linterna de Ángel Espósito.